Duna presenta Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
36,3 grados de temperatura. No es la mejor forma de saludar a la gente, pero bueno, esa es la realidad que estamos viviendo en esta jornada aquí en la ciudad de Santiago. Comienza Café Duna aquí en 89.7. Bajo calor extremo en la capital. Paula Frederick, ¿qué tal?
Polito Ramírez, 36,6 grados.
36,3.
3, bueno, 36. Quedémonos en esa cifra.
Oye, y
porque francamente.
De sensación térmica, 35.
Ah,
¿no? Un poquito más leve.
Gracias.
Sí.
Me siento más fresca.
Acabo de bajar y no, está potente, se siente muy, muy, muy fuerte. Caen los patos asados, ¿para qué aguantar con cosas? Y mañana. La cosa creo que no mejora. Dame un segundito. Espérame. Para hoy la máxima era de 37, anuncia. Capaz que subamos todavía. En una de esas.
Queda día todavía, quedan sus buenas horas.
Quedan sus horas. Mañana 36 también de máxima. No, impresionante.
Yo hoy día tampoco anduve mucho en la calle, pero hubo un momento en el que anduve entre. No sé, que me bajé de un taxi y caminé hacia la radio.
¿Ya?
Y en ese rato sentí dolor de cabeza del calor.
Tal cual.
Sí. O sea, tremendo. Sí, fue gracias. Gracias, Frónico, porque me trajeron
muchas
una agüita. Lo revelo.
No, agüita, sí. Importante agüita con esta temperatura.
Hay que hidratarse.
Hidratarse. Sí.
Sí. No, sí se siente, pero basta solamente un par de cuadras.
Oye, es importante la hidratación y tú sabes cuál es la forma de saber si uno está bien hidratado o no.
Eso fue una afirmación, no,
una pregunta. Es una pregunta, pero es que una pregunta importante. ¿Cómo sé yo si estoy bien hidratado?
Me imagino que habrá algo como. No sé, me voy a carrilear.
A través de la orina.
Ah, ya, sí.
A través del pipí.
Porque claro, tener necesidad de tomar agua es obvio que uno está deshidratado, pero hay veces uno no se da cuenta.
Claro.
Porque no tiene que ver con la sed.
No, pero cuando uno
eso
tiene.
Eso es lo complicado.
Y por ejemplo, cuando sientes sed de verdad, ahí quiere decir que ya está la cosa más compleja, sobre todo si has estado haciendo algún tipo de actividad física. Pero. A través de la orina. De hecho, hay unas tablas que. Búsquenlo en internet. Tabla de color de la orina para saber si uno está. No sé si se busca así tal cual, pero existen.
Okay, si ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer gráfica? No.
¿Sí?
A veces cuando sale más espeso, con espuma.
Eso dice. Más bien el color.
Ah, ya, pero también
bien,
tiene que ver.
Más bien el color.
¿Por qué tengo que ir siempre un poquito más allá?
Siempre un poquito más allá, sí. Bueno, es tu característica. pero está bien. Vamos a hablar.
Lo importante es revisar el pipí.
Hay que revisarlo y que esté ojalá lo más transparente posible. Mientras más transparente, mejor hidratados estamos. Hasta que le salga igual que la agüita.
Pristina.
Y ahí usted, Pristina, claro.
Si usted está
no se la
tome,
sí, pues. Ah, bueno, hay gente que hace.
Está bien.
Hay gente que hace orinoterapia.
Sí, pues.
Que se toma su propio.
Nosotros una vez hablamos de eso y fuimos. No fue muy. Nosotros una vez hablamos de eso.
No fue en recibido.
No fue en recibido.
No.
Hablamos de la ¿cómo se decía?
Orinoterapia. ¿Sí?
Algunas lo mencionamos.
A lo mejor fue un mal día, a lo mejor lo hablamos de la manera incorrecta.
Fue una mala combinación.
Con
otros temas.
Sí, ya sé qué tema fue. Sí,
pero lo importante es saberlo, porque por ejemplo, si usted se encuentra en una excursión, en un cerro, o en alguna situación donde no tiene agua, donde no tiene cómo hidratarse, hay dos opciones que pueden ser factibles. Una es tomar pipí. Y
¿sí?
Dos, yo lo he escuchado eso. Y dos, estrujar el calcetín.
Ay, pero qué asco.
Eso yo lo vi una vez en un programa de televisión abierta, de un canal muy famoso.
¿En serio?
Recomendado por un personaje, a quien no voy a nombrar, que daba consejos de sobrevivencia.
¿En serio?
Sí.
Estrujar, pero si tu calcetín no está lo suficientemente transpirado, no sale nada, ¿no?
Bueno, pero si es que se sale algo, te puede dar unas gotitas de hidratación.
Mira.
Esto yo lo vi en televisión abierta, no lo estoy inventando yo. No sé si tirar el nombre o no decirlo. ¿Lo digo? ¿Lo digo o no lo digo?
Dale, po.
Claudio Iturra en un reality show.
¿Ya?
Dio el consejo para los sobrevivientes.
¿En
alguna
serio?
Especie de reality tipo.
Extremo. No sé,
extremo ya. De sobrevivencia.
Pero se podría inventar un trago con eso, entre la orina y el calcetín. Perdón, lo que estamos hablando, bien asqueroso. Y en la un Mountain Mule. Pongámoslo así, Mountain Mule.
Mountain Mule. Yo lo digo solo porque uno nunca sabe.
En el cerro, y estás con C, estás tu mountain mule.
Mira, si yo solamente lo digo porque uno nunca sabe cuándo lo puede necesitar.
¡Qué asco!
Un día se pueden acordar de nosotros en una circunstancia extrema. Pero bueno,
ojalá no nos encontremos nunca en esa circunstancia.
Ojalá que no.
Sí. Oye, vamos a hablar dentro de varias otras cosas hoy día. De una campaña que, o más bien del enfoque de las nuevas campañas de el Ministerio de Igualdad de España, que es un ministerio que siempre genera controversia.
Da harto material.
Sobre todo cuando estaba Irene Montero. ¿Cómo se llama? De Vox. Ministra. De Vox, exacto. Sí. No, ella es Juntas Podemos, ¿o no? Es de Juntas Podemos, ¿no?
A ver, veamos, espérate.
Es que era Juntas ahora.
Irene Montero.
Partido. No, de Vox, no. Claramente.
Todo lo contrario.
Pero bueno, el tema, mientras tú lo buscas.
Podemos.
Ya.
A secas,
perfecto. Sí. Ya. Bueno, su enfoque de campaña va a tener un giro. Del hombre blandengue, que en algún minuto se hablaba del hombre blandengue, esto obviamente de una manera un poco irónica en relación con las cosas que se dice del hombre si es que asume cierto tipo de roles,
claro.
Que es un blandengue. Bueno, han pasado ahora o están pasando al sexo positivo y menos porno entre menores. Esos son los enfoques, digamos, que van a tener las campañas. Así que vamos a estar hablando acerca de eso en detalle.
Y cómo también podríamos aplicarlo en nuestro propio país.
Claro, por ejemplo, a mí se me ocurre, ponte tú, caletas con enfoque de género.
Con perspectiva de género, perdón, Polo Ramírez, por Dios.
Perdón, con perspectiva de género. Oye, estaba enojado el presidente porque se rieron de él.
Sí, pero fue antes de que nosotros replicáramos la noticia. Pero quizás si nos escuchó estaba más enojado aún.
Sí.
Pero igual porque ojo que nosotros dijimos.
No, si la
iniciativa
está
muy bien y es muy necesaria.
Si el tema es el concepto.
Era otra cosa lo que hizo.
Pero hoy día como que hizo rectificó, pero le hizo un cariñito a la prensa.
Ah, está bien, pues.
Porque dio
buenas talla.
Habló en uno de los discursos. Sigue en Chiloé, siempre está en Chiloé todavía. Y dijo algo así como, bueno, a veces uno puede criticar, ¿no es cierto?, los enfoques que le da la prensa, las noticias, pero también hay que reconocer el esfuerzo que se hace por ejemplo, estar acá, por seguir estas actividades, por estar conectados con la gente, lo hacen mucho los medios regionales, que estuve recién, dicen, en la radio acá de la zona, también reconozco la importancia de que estén con nosotros y que nos acompañen los medios nacionales.
Le habrá llegado un tironcillo de orejas.
¿Pero de quién le tiran la oreja
al presidente? Alguien le ha dicho... presidente.
No se enemiste con los periodistas. Nunca hay que enemistarse con un medio de comunicación. No. Esto como recomendación de vida. Sobre todo si el medio de comunicación tiene la posibilidad de hablar de ti todos los días.
Sí.
Porque te pueden hacer pedazos todos los días.
Sí, por eso yo creo que quizás hubo algún llamado de atención, o a lo mejor el solito reculó.
No digo
o
que
reflexionó.
Le pueden haber dicho, sí, un consejo. Presidente, me admite un consejo. ¿Cómo será eso?
Me permite.
¿Me permite un consejo?
Sí, pues. Así tal cual.
¿Me puedo tomar una licencia?
Me tomo la libertad de darle un consejo. Usted lo toma o lo deja como a usted le parezca más pertinente.
No, pero tiene gente que le habla. O sea,
sí, tiene
asesores.
Comunicacional. Pero bueno, claro. Tenemos a nuestros infiltrados también, Polo Ramírez. Así Alejandro es. Alaluf nos trae el caso en Estados Unidos, donde las Big Tech están en este instante, taquearde, defendiendo.
Te entendí los Big Tech.
¿Qué
pasa con los Big Tech?
Están defendiendo los Big Tech ante el Senado. No, las Big Tech.
Ya, las grandes compañías tecnológicas.
Exacto. Están defendiendo ante el Senado el uso de redes sociales en adolescentes. Es decir, hay una postura clara. Están a favor del uso de las redes sociales. Entiendo yo, según la declaración de Alejandro Alaluf.
O sea, me imagino que Instagram estará a favor de las redes sociales.
Porque si no, está muy mal enfocado.
Del uso de las redes sociales.
Si no, francamente.
Tiene que dedicarse a otra cosa. A otro negocio.
Y también el caso de un supercomputador que vía, por supuesto, inteligencia artificial, sería capaz ni más ni menos que de simular el cerebro humano. Lo que nos faltaba. Muchas gracias, Alejandro Alaluf.
Después de,
¿qué va a ser de nosotros, digo
después
yo?
Después de que ayer se lo... no es que se haya logrado ayer, pero se anunció, y lo anunció Elon Musk, la implantación del primer chip en el cerebro de una persona. Que estuvo interesante eso, ese caso. Pero bueno, vamos a hablar también con Claudio Vergara, que nos trae los detalles de un documental que nos dice que es el documental del momento.
Así es.
Y tiene que ver con la gran noche del pop. La gran noche de la música.
Sí, es el nombre,
pop.
Sí.
Es el nombre, ¿no? La gran noche del pop.
Eso entiendo yo, sí. Sí.
Y que la trastienda, o muestra la trastienda, de la grabación de We Are the World. Que para la gente que no la recuerde.
We are the world, we are the children.
Esa.
Are the children. Que había una segunda voz.
Sí, bueno, ¿dónde estuvieron ahí?
Salió como Michael, igual.
Las grandes Miguelito. Estrellas, los grandes nombres de la música de ese momento. Tú no mencionabas a Michael Jackson,
Lionel Richie,
Stevie Wonder, qué sé yo, Tina Turner, Bruce.
Prince. Ah, no, negativas de Prince y Madonna.
Prince intento que no estuvo.
Y Madonna tampoco.
Madonna tampoco.
Cyndi Lauper estaba.
Cyndi Lauper estaba, sí, pues.
Hacía ahí su
una serie falsete. Grandísima, hasta Bob Dylan estuvo. Imagínate, hasta Bob Dylan.
Bob Dylan estuvo y hay un meme que lo muestran como, sí. Me siento como sí. Bob Dylan en We Are The World. Sí. Y sale Bob Dylan con un
caracho,
entusiasmo desbordante,
con un
mirando el horizonte, sí. Como sáquenme de aquí ahora.
Oye, a propósito de música, vamos a escuchar a David Bowie con Rebel, Rebel.
Demás. escuchábamos a David Bowie, Rebel Rebel.
Hay alta expectativa, o alta expectación en relación con el Super Bowl, el famoso Super Bowl que se juega.
¿Me puedes recordar eso, cuando se juega?
El 11 de febrero.
Ya, gracias, porque es una información que no tengo en mi cabeza tan incorporada.
Ya.
Que pero voy a estar atenta ahora.
Ya, tú sabes que es la final de la... del fútbol americano, ¿no es cierto?
Sí,
la
sí,
gran,
sí.
gran final del fútbol americano y bueno, siempre genera obviamente mucha expectativa y se va a jugar en esta oportunidad el día domingo, efectivamente, 11 de febrero, entre los Kansas City Chiefs, Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, ¿ya? Son los dos equipos que llegan entonces a esta final y hay gran expectativa en por la participación, que creo que es la cuarta vez de los últimos 5 años que los Chiefs logran llegar a la final. O sea, Kansas City anda increíble. Y, bueno, tú sabes que ahí juega Travis Kelce.
No sé cómo se dice.
Que es el pololo de Taylor Swift.
Muy comentado, muy una relación de muy...
cual hemos hablado muchísimo.
Profusamente.
¿No? Profusamente, se ha hablado en todas partes, ¿no es cierto? Bueno, existe una... teoría conspirativa del mundo conservador, republicano y trumpista de Trump.
Sí.
¿Cierto?
Sí, sí.
No sé si
aunque podría...
Bueno, pueden también ser ambos. Sí. Y probablemente lo son en muchos casos. Acerca de una supuesta interferencia del Pentágono y del Partido Demócrata y de Joe Biden... y de la Casa Blanca, y de todo lo que representa...
todas las teorías conspiracionales juntas.
Exactamente. En relación,
o sea, todos los actores que podrían estar involucrados en una teoría conspiracional.
Claro. ¿Y qué indica esa teoría? Que el día del que el Super Bowl está arreglado, entre comillas,
ya,
para que ganen los Chiefs y para que en el momento de la celebración... en la mitad de la cancha esté Travis Kelce, se vaya a abrazar con Taylor Swift, se den un beso y digan, ¡voten por Joe Biden!
Bien paranoica tu teoría conspiración.
No, perdón.
La que tú estás mencionando.
Esa es la teoría.
Disculpa que te lo diga, pero mira a lo que llegaron. O sea, todos los pasos que hay que seguir para llegar a esa declaración.
Claro. Bueno, hay
hacer ganar un equipo de partida.
Y hay muchas personas que están justamente apoyando esta teoría y dicen que no, eso efectivamente va a pasar, que está todo ya completamente definido y que el Partido Demócrata y particularmente el Pentágono está detrás de todo eso. Durante mucho tiempo, a ver, esto no es que tenga base o fundamento, pero tiene un elemento que lo podría hacer verosímil, no posible, pero sí verosímil, que es el hecho de que, bueno, durante mucho tiempo Taylor Swift evitó pronunciarse en favor de un partido o del otro.
Alguna vez lo hizo, seguramente.
Es que lo hizo, durante mucho tiempo lo evitó hasta hace poco tiempo, cuando ella decidió apoyar a, primero, candidatos demócratas en Tennessee. Y el año 2020 decidió apoyar a Joe Biden.
Uh-huh. O sea, sabemos, no solo intuimos, sino que sabemos cuál es la postura de Taylor.
Claro.
Ya lo sabemos.
Sabemos que no es republicana,
eso está claro.
Apoyó a Joe Biden y le escribió a Donald Trump, te vamos a sacar de aquí.
Fue enfática.
Era presidente Donald Trump y te vamos a sacar
sin
de aquí.
Sin medias tintas.
Bueno, pero claro, la Taylor Swift de ese minuto, de hace 4 años, no es la misma que hoy día.
No era la emperatriz del pop.
No, exactamente, o sea, el nivel al que ella ha llegado, el nivel que ha alcanzado como superestrella de nivel mundial, hoy día es mucho mayor que el que tenía hace 4 años. Por lo tanto, hay efectivamente gran expectativa en relación con su postura. No necesariamente... dándole pie a esto, dándole verosimilitud a esta
teoría
conspirativa, sino que más bien que en otra circunstancia, a través de un tweet, a través de, qué sé yo, un video que pueda poner en sus redes sociales, no sé, apoye efectivamente a Joe Biden. Eso podría perfectamente pasar.
O sea, puede pasar eso y puede pasar que también ganen los
Kansas City Chiefs.
Y no va a tener nada que ver con ninguna teoría conspiratoria, porque puede ser que efectivamente ganen. O sea, todo lo que ocurra puede ser también factible más allá de una teoría.
Exactamente.
Eso, a eso voy.
Vamos a ver.
Vamos a ver qué pasa. Bueno, pero lo cierto es que Taylor Swift mueve las agujas de la economía. Sí, puede mover las agujas de las votaciones. Ya se ha dicho que gran parte de los norteamericanos, no gran parte, estoy inventando, pero un porcentaje importante, salió hace poco un artículo, uh-huh. Ha declarado, o sea, está expectante de ver por quién va a votar Taylor Swift.
Puede efectivamente
mover agujas. Puede mover agujas, como te digo yo. Bueno, a Pamela Anderson.
Oye, dale con Pamela.
No sé cómo hacer la analogía, dale. Vamos a pasar a otro tema mejor, no entremos ahí, pero también reveló algo que le cambió la vida. ¿Ya? Por decirlo de alguna manera, pero es bien sorprendente. Porque dice que su mejor ex. Ella, en el fondo, hizo un repaso de sus amores en su autobiografía. Claro. Dejémoslo así: hizo un repaso de sus grandes amores, grandes aventuras, los hombres con los que estuvo en su vida, mujeres también quizás puede haber, no lo sé. Pero se refirió principalmente a los hombres. Y reveló, esta es la parte chocante, ¿no? No más que chocante, sorprendente.
Sorprendente.
Que su mejor experiencia fue con un hombre de 80 años. Un octogenario, un Mick Jagger, puede haber sido un Paul McCartney, un
Al Pacino. Y fue en Buenos Aires, no sé
y
si
en con Buenos Aires.
No sé si con un argentino, pero fue en Buenos Aires.
Fue en Buenos Aires. Aires, fue en Buenos Aires.
Los argentinos dirán, ya están diciendo, obvio, era que no. Sí.
Mira, dice, te voy a contar.
No podía ser de otra forma.
No podía ser de otra forma, pero bueno. Seguro, ellos van a decir seguro que fue Charlie, no sé, no, porque Charlie no tenía 80 años cuando había tenido. No tiene ni 80 años aún. El año 89.
Parece de 140, pero.
Sí, por sí, eso, ya aparecía en esos sí. años. Pam tenía 22 años, se había consagrado conejita del Imperio Hugh Hefner y se fue a hacer una gira, una presentación a Buenos Aires. Y ahí conoció a un hombre de 80 años, no se revela su nacionalidad ni tampoco su identidad, que de acuerdo con lo que cuenta, lo guió paso a paso mientras bailaban toda la noche juntos. O sea, el señor bailaba. Y eso ya era un buen presagio.
A lo mejor bailaba.
A los 80 años bailaba.
A lo mejor era tango lo que bailaba.
Bailaba tango y tenía ritmo. Dicen que un hombre que baila bien es un buen augurio. Dicen, por ahí.
Es buen amante, dicen. Eso dicen.
Bueno, y de 80 años al parecer también se cumple. Dice, fue una de las experiencias más sensuales que he tenido. Nunca lo olvidé. La suavidad con que el hombre la tocaba la dejó sin aliento. Parece que estoy leyendo como una novela con Corín Tellao. Sí. Fue tratado por un verdadero hombre. Era algo que nunca había sentido.
Mira.
Eso es. Hizo otras confesiones atrevidas, Polo. Ese se refiere al hombre 80.
¿Ya?
Pero contó otra cosa. Dijo que había vivido un fogoso encuentro en una cama de hospital. Mira, Abri. Golosilla, en la embajada de Ecuador. ¿Cómo? En una cama de hospital en la embajada de Ecuador. ¡En Londres!
Ah, sí, pues, con Julian Assange.
Con Julian Assange, pero.
Claro. Bueno, es que acuérdate que estuvo Julian Assange, estuvo varios años ahí en la embajada de Ecuador.
No, ya, sí, ya no pero era la cama de hospital de la embajada, ojo.
Lo único que dirían era que se fuera ya Julian Assange.
Ya, espérate, ¿y sabes lo que calificó? De juguetón.
Juguetón.
Juguetón, ya. Y dijo incluso que casi se casaron después de una noche de borrachera.
Mira.
Mira, Pamela.
Las cosas de Pamela.
Ahora Pamela está haciendo noticia porque aparece sin maquillaje en las alfombras rojas. Ah. Eso es lo más revolucionario que ha hecho últimamente. Yeah. Se ve bastante bien.
Oye, escuchemos a Electric Light Orchestra con All Over the World. Escuchábamos a Electric Light Orchestra con All Over the World.
Polo Ramírez, ¿qué se te viene a la mente cuando yo te digo un hombre blandengue? Ese término.
Hombre blandengue.
Bueno. El hombre blandengue.
No, la verdad que se usa poco, o sea, ese,
sí, acá no se usa tanto, digamos, en Chile.
Una persona sin personalidad, sin voluntad, sin postura, sin presencia.
Claro. Bueno, lo curioso es que por mucho tiempo, y quizás todavía, se asocia uno, muchas veces
un compadre penca.
Un compadre penca. Uno piensa eso, pero sí. También se asocia mucho al hombre que llora, al hombre que ayuda en la casa y que no se pone los pantalones. En una mentalidad más retrógrada.
Puede ser.
Esta idea es la que en el fondo se toma la campaña, digamos, o el cambio de rumbo de publicidad de igualdad para cambiar el concepto de hombre blandengue.
Del Ministerio de Igualdad.
Ministerio de Igualdad, claro. Comandado por Ana Redondo en España, que imprime un cambio de rumbo en la publicidad. Pasamos del hombre blandengue, que era como en el fondo se destacaba la campaña de Irene Montero.
Claro.
Al sexo positivo y menos porno entre menores. Me gustaría, encuentro con extraña esa asociación que hacen. De hombre blandengue al menos porno entre menores.
Son los énfasis. Son los énfasis del ministerio.
Lo que yo entiendo ahora es que ya no se va a poner la imagen del hombre como el que no ayuda, como la parte negativa, sino que se va a hablar más de la igualdad de roles desde un punto de vista positivo.
Claro.
Dejando de menospreciar también o de menoscabar la imagen del hombre. En claro. Desmedro, o sea, para ensalzar la de la mujer.
Claro, dice que ellos tienen un gasto importante en publicidad. Se hace harta publicidad aparentemente allá en España con respecto a este tipo de campañas. Y dice que tienen previstas 7 campañas de comunicación durante el año 2024. Y que lo que más buscan es la erradicación, digamos, de la violencia contra las mujeres, cosa que está obviamente muy bien, y van a llevar a cabo una campaña de promoción de una educación sexual positiva basada en la igualdad y el buen trato. Y justifica, dice, estos contenidos diciendo que muchos casos altamente machistas y violentos tienen un efecto directo en la determinación de las relaciones de género, no solo sexuales, sino también afectivas y emocionales. Y la idea es sensibilizar a la población sobre la necesidad de promover una socialización y educación sexual positiva basada en la igualdad y el buen trato y alejada del machismo y la violencia.
Por eso es lo que entiendo yo, que en vez de subrayar nuestras diferencias y seguir ensalzando el abuso que se ha cometido por años y el machismo extremo, se va a enfocar hacia la igualdad.
Claro.
De roles, que también va de la mano con el movimiento que existe ahora de los hombres indignados, ¿no? Un poco, por así decirlo, que sienten que con toda esta campaña, con el feminismo y todos estos movimientos, ha hecho que ellos pierdan valor y que estén casi temerosos de salir a la calle.
¿Te acuerdas? Yo creo que lo hablamos en algún minuto, el tema de esta aplicación que se había comenzado a utilizar, la aplicación Me Toca.
Sí,
lo hablamos en su momento, ¿no?
Sí.
Esa también era promovida, bueno, justamente por esta visión, no sé si directamente por este ministerio, era claro, parte del ministerio, una secretaría de Estado que es parte del ministerio. Dice que había puesto en marcha esta aplicación y lo que hacía, ¿te acuerdas? Que era medir el tiempo que cada uno de los integrantes de una pareja le dedicaba a realizar ciertas labores del hogar.
Claro.
Estoy, qué sé yo, planchando, entonces yo pongo, anoto ahí, planchando. O hago clic, digamos, en planchado.
Claro,
en lavando, hago clic en lavar.
Claro, en el fondo era eso y también definir también qué hace acá uno.
Exacto.
Tú te vas a dedicar a esto y tú, yo a esto y en la app va a quedar constancia de
quedaba
que si lo hiciste o no lo hiciste.
Claro, y dice que
seguimiento.
En ese minuto se promovió esta aplicación con un slogan que decía algo, bueno, no sé si es una canción, no sé exactamente, pero decía: los hombres que eran los reyes de la consola mientras las mujeres limpiaban las casas solas.
Claro. ¿Ah?
Esa actitud o esa mirada, digamos, que obviamente es negativa, es de crítica, ¿no es cierto?, muy negativa hacia los hombres, eso es lo que efectivamente está cambiando ya en esta nueva visión del Ministerio de Igualdad.
Me parece positivo porque si bien había que destacarlo por un tiempo, porque era una realidad, una vez que esto ya se instaló en la conciencia colectiva, existe ya este concepto, ahora hay que buscar soluciones que hagan avanzar. ¿Cierto?
Claro.
O sea, nunca se va a dejar de subrayar lo negativo y las conductas machistas y violentas de los hombres, pero sí también hay que avanzar hacia una sociedad donde haya una cierta armonía al respecto, sin llegar al conflicto o a la guerra de los sexos, por decirlo así.
Exactamente.
Ojalá que así sea.
Y menos fomentada desde el Estado. Oye, vamos a hacer una pausa. A la vuelta estaremos con nuestros infiltrados. Ya están listos para entrar en escena. Claudio Vergara y Alejandro Alaluf. Espérenos, ya volvemos.
En verano, disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fed Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Toby Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Publicista de profesión.
Docente y académico.
Ingeniero y matemático.
Soy doctora en química.
Soy Lilian.
Soy Aldo.
Soy Andreina.
Soy Juan David Rayo. Y sí,
soy minera.
Conócelos en compromisominero.cl.
Para la minería, la agricultura y empresas de exportación. Para el almacén, la panadería y la botillería. Para la pyme que está comenzando. Para la pyme que está dejando de ser pyme. Para las medianas y grandes empresas. Para los contadores, para la gestión de personas. Para tu empresa, para su empresa, para mi empresa. Para todos, De Fontana. El software de gestión empresarial número uno de Chile. Toma el control de tu empresa en defontana.com. De Fontana, pensemos digital.
Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina, ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Hablemos de tu próxima inversión de Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante en Ñuñoa. Un edificio con departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3.100 UF y un diseño interior único, con espacios para compartir como gimnasio, co-work, salón gourmet, quincho y terraza exterior. Cotiza hoy con los beneficios de Smart Invest, con entrega inmediata. Conoce más en hexacon.cl.
¿Sabes la diferencia entre invertir y coinvertir? Es que cuando inviertes donde te recomiendan, solo tú pones el capital. Pero cuando coinviertes con MB Inversiones, el compromiso es total, porque nosotros también invertimos donde te recomendamos. Por eso en MB Inversiones no tenemos clientes, sino socios en la coinversión. MB Inversiones, un compromiso de socios que coinvierten. MB Inversiones, coinvertamos. www.mbi.cl.
Todos conocemos a alguien que vive bailando todo el día. En la ducha, mientras cocina, camino al mall, hasta saludan con un pasito de baile, ¿no? Pero te cuento algo. Ahora todos podremos sacar nuestros mejores pasos de baile, porque Just Dance llegó a Florida Center y Mall Portal. Ven a bailar sin parar. Te esperamos hasta el 11 de febrero en Florida Center y en Mall Portal. Más información en mallportal.cl.
En Scotia cuentas con fondos mutuos Scotia Portafolios, que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scotia Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en scotiabankchile.cl o tu app Scotia Go. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Café Duna.
Son las 5 de la tarde con 38 minutos y estamos de vuelta en Café Duna con nuestros queridos infiltrados que ya se preparan para dar lo mejor de sí mismos. Alejandro Alaluf y Claudio Vergara, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos.
¿Qué tal?
A este último capítulo de enero. Porque ya estamos a 31 de enero. No olvidemos que es el último día del mes.
¿Qué tal?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, bien. ¿Sí? Disfrutando el calor.
¿Cómo está el calor?
Veranistas hasta morir.
Yo también apoyo ese veranismo a ultranza.
Ya, sí, aunque sean 35, 36 grados.
O sea, incluso fueran más.
Yo no llego a tanto. No llego a tanto. A mí me gusta el verano, pero el verano 80 grados.
Un hombre tropicalísimo. Un hombre de extremos. Un hombre de extremos, un hombre de calor.
Oye, partamos, si parece Alejandro, dale. Partamos con las historias que tú nos traes.
Sí, hay varias historias. La principal para mi gusto el día de hoy tiene que ver con una audiencia que organizó el Senado norteamericano para, de alguna manera, acusar o poner sobre la mesa, digamos, todas las distintas aristas que hay respecto a la inseguridad que presentan hoy en día las redes sociales. Entendiendo hoy que las redes sociales, evidentemente, han tenido una evolución sumamente importante en los últimos 10 años, podríamos decir. Recordemos que acá en Chile, por ejemplo, las redes sociales, para mi gusto, explotaron después del 27F, después del terremoto. Ahí fue cuando Twitter, en aquel entonces, me acuerdo que, más allá de Facebook, agarró una especie como de importancia en la vida de la gente, sí, en términos de comunicación, de recibir noticias, de
después
interactuar con otra persona.
Del el 2010, así.
Claro.
Así, ¿eh? Mira.
Claro. Ahí fue cuando Twitter por lo menos explotó y las redes sociales explotaron. Mira. Antes de eso era solo Facebook, que era como lo que la gente seguía como por defecto. Pero después del terremoto, ahí explotaron las redes sociales, definitivamente. Entonces, lógicamente que las redes sociales en toda esta última década, estos últimos 15 años, derechamente, se han transformado en un quehacer diario para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo siempre, sea Twitter, sea Instagram, sea Facebook o lo que sea, se meten para saber noticias, conocer en qué está su gente, etcétera, etcétera. Pero el control que ha habido respecto a las redes sociales ha sido bastante feble. Eso ha sido histórico. En el sentido que cualquier persona puede publicar cualquier cosa. Más allá de la toxicidad natural que uno puede pillar en discusiones, políticas y cosas por el estilo, muchas veces redes sociales se encuentran casos que tienen que ver con desde pedofilia a racismo, a, en fin, cualquier cosa que en otras circunstancias podría estar censurada y vetada. Y todo ese tema es el que se está exponiendo a partir del Senado norteamericano a las distintas cabezas de las principales redes sociales globales.
Esto mientras conversamos. As we speak.
As we speak, exactamente. Esto fue principalmente durante la mañana. Me imagino que la audiencia va a haber finalizado ya para el día de hoy, va a continuar después. Pero lo más relevante es que estuve viendo parte de la audiencia y fue muy interesante ver cómo distintos senadores, tanto republicanos como demócratas, cuestionaban a los distintos líderes de redes sociales, como Mark Zuckerberg, por ejemplo, que ya quiero llegar a él en unos segundos, con acusaciones que eran súper frontales. No era una conversación así como hablemos y conversemos sobre el estado de las redes sociales, sino que, derechamente, las redes sociales son un mal para la sociedad y particularmente para nuestros jóvenes, porque el foco era el público joven. Todo esto a partir de los últimos casos donde lo comentábamos fuera de micrófono, que en YouTube, por ejemplo, estuvo circulando la imagen, el video de una persona que decapitó a su padre y estuvo 5 horas circulando hasta que finalmente se bajó. Estoy hablando como de ese tipo de, entre comillas, ejemplo.
O sea, claro, más allá de un control mayor, exacto, se refiere a la erradicación absoluta de las redes sociales.
Y lo que están haciendo las cabezas de esas redes sociales para lograr eso. Y que no, sea un ambiente libre de toxicidad y de cosas negativas.
Ya, no es tanto contra la plataforma, sino que contra la falta de
control. Exacto, tiene que ver mucho con eso. Entonces, lo interesante, y para mi gusto que fue el momento de la audiencia, fue cuando un senador le recrimina a Mark Zuckerberg y le dice, ¿usted le pediría perdón a las distintas familias que se han visto afectadas por... mencionar el caso de una chica que tuvo anorexia y se suicidó, por ejemplo, por el típico bullying que se hace en redes sociales a partir de el body shaming, que se llama como la vergüenza corporal, ¿no? Uh-huh. Entonces este senador le dice, ¿usted pediría perdón a la gente? Yo creo que fue una pregunta más bien retórica. Uh-huh. Y Mark Zuckerberg, ante sorpresa de toda la gente, se para, se da media vuelta, se dirige a la audiencia y a las cámaras.
¿Ya?
Y como si lo hubiese preparado, no lo sé, pero pidió disculpas a todo el mundo. No fue emitido durante la transmisión, pero se veía que él se dio vuelta a la audiencia, se dirigió al público,
¿sí?,
y pidió perdón, digamos. Fue un momento súper interesante que fue rescatado por las distintas cadenas de noticias que estaban cubriendo el tema. Y que de alguna manera hace ver que efectivamente puede haber sido también un saludo para la galería. Pero el hecho de que Mark Zuckerberg, que quizás es la cara más visible junto con Elon Musk, en términos de lo que es controlar el contenido de redes sociales, que haya tenido como ese ímpetu de dirigirse al mundo y no solamente al Senado en este caso, fue muy decidor.
Porque él fue, al final, él lo hizo como creador de un sistema, ¿no? Porque...
Claro.
Porque más allá de lo que haya pasado después con otras redes sociales, correcto, que no tengan que ver con él,
correcto,
el fondo instauró una dimensión.
O sea, la primera, claro, la primera gran red social que explotó fue Facebook.
El mecanismo,
exacto,
de comunicación entre seres humanos a través de redes sociales.
Y entre otras cosas, él también mencionaba que existen montones de mecanismos dentro de Facebook y de Instagram donde se puede velar el contenido que uno ve para personas de menor edad. Pero como bien sabemos también, las redes sociales son para mayores. Depende de cada país, pero en general son para mayores. No, un niño de 10 años, 12 años, no tiene nada que hacer, para mi gusto, en una red social.
Pero sí lo hace. O sea,
pero sí lo hace porque los amigos, etcétera, TikTok. Bueno, el caso TikTok también. En fin, es un tema que da para largo y que más que noticia, para mi gusto, una reflexión social respecto al verdadero impacto que están teniendo las redes sociales hoy en día, sobre todo en la gente más joven. Interesante tema, pero hay más.
Hay más.
Sí, hay más.
Quería también mencionar un tema respecto al tema de inteligencia artificial que, lógicamente, ya lo sabemos, se está acusando por todos los temas, ¿no? Y en la Universidad de Sydney, voy a decirles el nombre exacto de la universidad, en Australia, el Centro Internacional de Sistemas Neuromórficos, que está en la Universidad de Sydney, en Australia, presentaron un proyecto que se llama Deep South. La gracia de este proyecto, para que se hagan una idea en qué nivel está llegando la inteligencia artificial, acaban de presentar una simulación de un cerebro humano a partir de un supercomputador. Supercomputador, me refiero a estos computadores que son verdaderas muebles, ¿no? Uh-huh. No son los computadores chiquititos que uno conoce. Donde se van a poder replicar 228 trillones, no sé cómo traducir el número trillón.
Son los billones.
Mil billones.
Un millón de millones.
Un millón de millones, eso es. Un millón de millones de operaciones sinápticas. Básicamente lo que quiere hacer este supercomputador no solamente es replicar el funcionamiento del cerebro humano para entenderlo, ver cómo funciona la sinapsis, etcétera, etcétera, sino que también para ver cómo efectivamente la inteligencia artificial podría replicar artificialmente un cerebro humano. Ese es el alcance que está teniendo a comienzos de 2024 el concepto de inteligencia artificial, para que se hagan una idea.
Nos quedamos más tremendo, tranquilos, ¿no? Entonces. Porque van a pensar por nosotros, vamos a poder descansar un ratito.
Sí, es necesario. Si no sé si nos van a pagar por descansar, no creo.
No, hay gente que le pagan por descansar, pero no va a ser nuestro caso.
No va a ser nuestro caso. Usted, gracias, Alejandro.
Dame el dato.
Sí, no había uno que era por hacer nada, que se ganó no sé cuántos millones.
Ah, bueno, olvidar una isla, sí.
No, hace poco salió un chileno que le pagaron.
Chileno, sí.
¿Cierto? Sí, hay para todo.
¿Cierto? Oiga, don Claudio Vergara, vamos a hablar de una.
Tomémonos de las manos y cantemos.
Un himno, sí. Un himno altruista, solidario, benéfico.
Me tomo la mano.
Bueno.
Ya, todos juntos. No, ya, nos tomamos las manos.
Me quedé con la manito sola.
Ya, ver, elijamos quién es quién.
Yo
creo que tú eres Bruce Springsteen.
Suficiente.
Bruce Springsteen.
Yo quiero ser Cindy Lauper.
Sí, Bruce Springsteen.
Ninguna.
Yo quiero ser Hugh Lewis. ¿Quieres ser Hugh Lewis?
Sí.
Yo quiero ser Lionel Richie. Me cae muy bien Lionel Richie, talentoso. Oye,
y como narrador, una sorpresa.
No, y narrador increíble. Porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando precisamente de una narración de un documental imperdible que se estrenó, llegó a plataformas, a Netflix, el pasado lunes 29, llamado La Gran Noche del Pop. ¿Y qué muestra? Muestra probablemente lo que fue uno de los momentos, de los minutos más increíbles que haya dado la música popular en el siglo XX, que fue cuando se grabó We Are the World, el gran himno, insistimos, benéfico, que fue en ayuda de las víctimas del tema que estaba sucediendo muy fuerte en los años 80 con la hambruna en parte de África. Y relata toda la trastienda, una trastienda que lo conversábamos también fuera de micrófono, cómo nunca se llevó un documental, tomando en cuenta que ha existido tanta imagen, que había tanta estrella involucrada, pero precisamente quizás por lo mismo es primera vez que podemos ver un poco de cómo fue esta trastienda bastante singular, que una representación de época también, de cómo se manejaba la industria en los años 80, con por supuesto ganancias millonarias, pero también de una forma bastante, bastante austera, porque no había redes sociales, no había un montón de expresiones que hay ahora. ¿Y cómo nace esto? Nace de la mente de Harry Belafonte. Harry Belafonte es uno de los, no solamente artistas y cantantes, sino que también activistas más importantes emergidos del mundo artístico en Estados Unidos.
Que murió hace no mucho tiempo.
Que murió hace uno o dos años, ¿no? Por ahí. Harry Belafonte, muy cercano a Martin Luther King, es un tipo que participó durante todos los movimientos de los derechos civiles en Estados Unidos a fines de los 60, y él decía y se empezó a cuestionar cómo en Inglaterra hicieron un himno solidario para África llamado Do They Know It's Christmas, que es una canción que ideó Bob Geldof, un músico irlandés. ¿Cómo finalmente los ingleses, que uno podría pensar que a lo mejor la conexión con el continente africano es menor, cómo en una canción que estaba repleta de artistas blancos como George Michael, U2, Sting también estaba, hacían eso para ir en ayuda en África y no lo hacían los artistas negros de Estados Unidos? Entonces él contactó a un gran representante de artistas de Estados Unidos que se llama Ken Krahen, y finalmente le dijo telefoniemos a quienes puedan colaborar y hacer una canción en este tema. El primero que contactaron fue a Lionel Richie, y Lionel Richie el primero que contacta es a Stevie Wonder.
Qué
y lo estuvo llamando mucho tiempo y Stevie Wonder nunca le contestó. Yo aquí voy a hacer un paréntesis bien rápido, yo tengo una anécdota con eso. Una anécdota personal.
¿Y más te voy
a ver? No, yo el año 2013, trabajando en la tercera, el año 2013 Stevie Wonder venía a Chile. A mí me pactó la productora de que traía a Stevie Wonder a Chile, de Gmedios, una entrevista con Stevie Wonder. Y me dijo, tenés que llamarlo a las 11 de la mañana a tal teléfono. Yo lo estuve llamando todo el día y nunca me contestó Stevie Wonder tampoco. Parece que es una costumbre que Stevie Wonder no conteste el teléfono. Parece que está muy ocupado Stevie Wonder, pero nunca contesta el teléfono. A Lionel Richie nunca le contestó. Entonces,
oye, pero qué decepción.
Tú y Lionel Richie tienen algo en común.
Tenemos algo en común, sí, exactamente. ¿Qué hizo Lionel Richie? Dijo, llamemos a la mayor estrella del momento. ¿Quién era la mayor estrella del momento? Michael Jackson, que había lanzado Thriller hace poco menos de un año en ese momento. Más o menos, claro. Llaman a Michael Jackson. Él contesta de inmediato que sí, se unen a trabajar con Lionel Richie para componer esta canción. Lionel Richie va a la casa de Michael Jackson y ahí suceden una serie de anécdotas que prefiero no adelantarlas para que la gente vea el documental, pero que tienen que ver con todas las excentricidades propias de asistir a la residencia de un artista como Michael Jackson. Y ahí también se deja entrever el talento magnífico que tenía Michael Jackson para componer, un artista que solo tarareando las melodías podía llegar a componer una canción completa. Michael Jackson, un tipo, más allá de, por supuesto, de lo que se puede debatir en términos de su mundo personal, era un tipo realmente brillante como artista, como compositor, como cantautor, etc. Y de ahí, bueno, el documental está lleno de anécdotas propias de la época que tienen que ver con cómo se hizo esto en una pura noche, que coincide con la noche de los American Music Awards, que es una de las premiaciones más importantes de Estados Unidos, que después de esa premiación, donde iban a asistir muchos estos artistas como Cyndi Lauper, como Kenny Rogers, etcétera, se decidió grabar esto para aprovechar ahí a los...
Aprovechemos
y te ahorras todo, te ahorraba los traslados, el viaje, etcétera. Uno de los artistas que estaba en los American Music Awards y que mucha gente quería que estuviera en We Are The World es Prince. Prince. Y Prince tenía una batalla bastante abierta, bastante visceral con Michael Jackson. Eran los dos muy parecidos en estilo, competían por un público similar, competían por el reinado del pop finalmente. Y lo que desliza el documental es que Prince no quiso ir por muchos motivos, porque en algún punto hizo alguna exigencia, como hacer un solo de guitarra, por ejemplo. Y claro, Quincy Jones, que era el productor de We Are The World, no quería a tipo haciendo exigencia para un fin benéfico finalmente. También que el mito que siempre es que
para ganar la Teletón le dije
exactamente eso fue lo primero que le dijo a Prince. También el rumor siempre que existió es que a Prince le cargó esta canción, que encontró cuando se la enviaron, encontró que era una canción lacrimógena, melosa, que no era para él, que era un tipo, por supuesto, sexual, muy abierto y muy, ya sabemos cómo era Prince. Por tanto, claro, no le gustó esta canción y hizo un paso al costado. No ahonda mucho el documental, por ejemplo, en por qué Madonna rechazó el tema. Hay una rivalidad también ahí con Cyndi Lauper. El productor se inclinó por Cyndi Lauper.
Bien, pero, productor.
¿Tú dices? Sí,
bien. Tengo preferencia.
¿Preferencia por Cyndi?
Sí.
Bueno, acá canta muy bien Cyndi Lauper.
Oye,
la Madonna hubiese sido genial.
El que estaba pletórico de alegría era Bob Dylan.
Bueno, Bob Dylan, un poco despistado estaba Bob Dylan.
No, es que hay un meme muy gracioso donde aparece él cantando y dice,
sí, bueno,
me siento como Bob Dylan cantando We Are The World.
Eso también lo plasma muy bien el documental. El documental plasma muy bien porque Bob Dylan estaba perdido en esta...
Llegó haciendo la rueda de gente,
claro. Pero Bob Dylan acepta también porque estaba tipos como Bruce Springsteen, por ejemplo, que eran de un corte parecido también.
Y el detalle es que Stevie Wonder, imitándolo, les cuenta cómo cantar la canción.
Cantar la canción, exactamente.
Pero igual no les contestó el teléfono,
¿imitando a quién?
Seguro.
A Bob Dylan. Stevie Wonder imitaba a Bob Dylan.
Stevie Wonder que llega sobre la hora, llega así como...
Que aparece al final.
Parece que me llamaba, parece que... Oye, pero ¿cómo no me contestaron?
¿Pero por qué no me llaman el teléfono?
Stevie Wonder
dice... Oye, nadie me llamó.
¿Por qué no me contactaron? Y ellos dicen, te estoy ubicando 3 semanas. Pero y en el futuro algunos periodistas te tratarán de ubicar y no te contestarán. Pero bueno, el documental es muy bueno, tiene una participación muy protagónica también un chileno, que es Humberto Gatica, que es el productor muy conocido, sobrino de Lucho Gatica. Humberto Gatica llega a trabajar en Estados Unidos en los estudios de la Capitol Records gracias a Lucho Gatica. Una pequeña anécdota también, el primer disco que graba Humberto Gatica como ingeniero sonido en Los Ángeles es un disco de Coco Legrand, el año 77. De Coco Legrand a Michael Jackson y Stevie Wonder.
Mira, un salto.
Eso es un salto de la vida. Así que Humberto Gatica también aparece muy protagónico en este documental, que realmente es muy entretenido, muy trepidante, tiene una grandísima imagen, así que es un imperdible para las noches de verano.
Perfecto. Eso, pues. Claudio Vergara, Alejandro Alaluf, muchísimas gracias.
Un placer.
Eso, Polito, pues. Claudio, Alejandro, gracias. Siempre. Se nos viene el verano, así que nos vamos a febrero. Y bueno, que tengan unas excelentes vacaciones y lo mejor. Ah, muy importante. Viene Enrique Llar con las noticias, como todos los días, y después Polo Ramírez ahí de fresco. Así que muchas gracias y que tengan un excelente febrero.
Así es.
Bien descansado, bien disfrutado.
Muchísimas gracias. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Chao, chao.